La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
O me hacen caso o lo saco. Miguelito molesto con sus jugadores. Contratar a Neymar es una locura, le dice. Y lo dice una fuente ex del Barça. Un médico en Colombia quiere, gracias a James, volver al protagonismo. Es solo un edema, médico. El Tuca como Polanco, el resultado lo hizo humo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy bien. Primer tema, América, en un partido que disputó anoche en la cancha del Estadio Azteca frente a Pachuca. Un partido aparentemente cómodo, pero si uno revisa la formación de América, entiende que no terminó ser tan cómodo. ¿Por qué? Y vamos a decírselo con puntualidad. Memo echó al pórtico. Gran novedad, la aparición de Memo. Primer partido, Estadio Azteca. Segundo con el equipo. Primer partido en el Estadio Azteca. Y uno empieza a revisar la formación y se encuentra con dos hombres muy sólidos en la zona central de marca, como es el caso de Aguilera y como es el caso de Bruno Valdés. Y dos, que uno empieza a ganarse un lugar a fuerza de, como Jorge Sánchez, otro que no gusta, como Carlos Vargas, digo no le gusta al técnico porque lo he puesto en tela de juicio varias veces, y Paul Aguilar, que volvía al reducto por la zona derecha y cambiaba el dibujito. La mitad Guido Rodríguez con Leonel López, ya ahí van remiendos, ya vemos dos, tres remiendos. Francisco Córdoba, muy bueno el pibe, creo que es mejor que Lainez, cuidado con lo que estoy diciendo. Estaba listo antes que Lainez, pero lo mediático de Lainez lo fue reflotando y las buenas actuaciones que tuvo, aunque no tenía mucha continuidad, no sé, el carisma le ganó espacio. Eso creo que hay que reconocérselo. Calidad tiene, no le estoy discutiendo. Pero el carisma le ganó y obviamente le comió el mandado a Córdoba. A mí, si me lo preguntan en presente, en rendimiento, en individualidad, en desequilibrio, en funcionamiento, en función de equipo, en cómo se integraba a mí, Córdoba me parece un gran jugador. Fernando González, el hombre que llegó para la mitad del campo, y Roger Martínez. Entonces usted dice, a ver, quédese con Bruno, quédese con Aguilera, con Paul, Guido y Roger. Lo demás ha sido parches. No quiero que me interpreten mal lo de parches como término peyorativo, simplemente los remiendos que le debe hacer el técnico teniendo en cuenta con lo que se está trabajando. Del otro lado de la vereda, un Pachuca que repetía casi la formación, salvo el caso de Ibarra, repetía la formación del partido frente al Atlas, en donde jugó terriblemente mal, pero ganó. Entonces, ganó y ganó sobrado, porque el resultado fue evidentemente abultado para lo que vimos en un partido, de esto ya estoy hablando dos partidos atrás, un partido donde lo salvaron los goles pero no el funcionamiento, un partido en donde las equivocaciones se contaron por cientos, no por decenas, por cientos, en los préstamos de balón y los errores en la mitad del campo de los dos equipos en aquel partido del fin de semana. Pero bueno, un equipo mucho más de equilibrio, Cabral y Murillo en el fondo como zagueros centrales, un arquero que es un mar de dudas, que tiene dos buenas, tres malas. El caso de Rodrigo Rey, creo que ese fue un negocio, me perdonan, pero es una lectura, no estoy teniendo ninguna prueba en la mano, sería absurdo, estoy especulando y lo confieso, pero me da la sensación que lo de Rodrigo Rey fue un negocio. O el pibe está muerto de miedo, o fue un gran business, en donde alguien con la cometa se lucró, porque a mí no me parece un gran futbolista. De pronto con el tiempo afirma y nos demuestra y nos cierra la boca. Y me encantaría que pasara, porque no tengo nada contra el ser humano, parece un pibe notable, pero como arquero, es decir, lleva tres macanas. Y la de anoche no se puede ni pasar por arriba. Kevin Álvarez por zona derecha, grata revelación. Muy grata revelación del lateral. Víctor Guzmán, Rubén Sambuesa, el burrito Hernández, sale Rubens al lado del burrito, queda Cardona, queda Guzmán, queda Erick Aguirre y de punta Jara. Minuto 5. Una de esas jugadas que termina por ser más de la televisión. Otra vez, se dice y se sostiene que entrar por atrás es falta. Le entra por atrás Bruno, pero marca el movimiento, y yo quiero creerle a Jara porque me lo demuestra el video. Si yo no lo veo en cámara lenta, insisto, no le hagan más caso a la cámara lenta. La cámara lenta desvirtúa la realidad de la motricidad normal del ser humano. Jara tiene un movimiento normal. Usted cuando corre mueve los brazos. Se llama movimiento de remo. Eso es el equilibrio del cuerpo. Al mover los brazos, obviamente usted en sus brazos tiene un elemento que se llama codo, que es el que une, es una articulación que une los huesos del brazo. Entonces, obviamente no le puede pedir al ser humano que esconda o se fije los brazos contra el cuerpo para correr, porque es normal en el movimiento, el ritmo que tiene el cuerpo y el remo que hace el brazo para mantener el equilibrio y ganar velocidad. Igual, obviamente, en ese movimiento, si a mí me atacan por la espalda, en el movimiento, en algún momento voy a tener y voy a encontrar algo del personaje que está detrás mío. Yo sé que hay movimientos que son premeditados. Yo no veo premeditación, no veo mala intención, no veo ni siquiera intención de Franco Jara, aunque él cuando usted ve el video y ve el codazo, dice, ah, fue codazo. Sí, claro, tan fácil que es ver las cosas así. Revisan el video y expulsan a Jara. Para mí, mal expulsado. Por eso, anoche escribía en mi Twitter justamente eso. Con el VAR y con la cámara lenta, el deportista en el fútbol debe reinventar su motricidad. Aprendan a correr con los brazos pegados adelante, péguenlos al cuerpo o amárrenselo, usen una cinta adhesiva, pídanle a los entrenadores y preparadores que los entrenen para que el equilibrio venga de otra parte, no sé de dónde, pero busquemos una forma de motricidad diferente. ¡Qué quisquillosos! Estamos, como dice la Iglesia Católica Apostólica y Romana, más papistas que el Papa. Encontraron un juguetico. Ahora el juguetico se llama cámara lenta. Qué lindo el juguetico, lo descubrieron después de 50 años de estar usando en la televisión. Lo descubrieron que en el fútbol se ve más bonito, todo se ve más grande y se ve más despacio. Y lo que no es, se hace ver, porque queda como en una fotografía, en lo que se llama un cuadro a cuadro. Cada cuadro es una fotografía. Y esa suma de cuadros dan el movimiento que se llama video. Entonces, pero descubrieron el juguetico. Eso en manos de un cinematógrafo, de un director, de un fotógrafo, es una belleza, es arte. Ahora imagíneselo en las manos de un árbitro, si difícilmente se llevan bien el pito a la boca y toman decisiones ahora jugando con el video. Como diría Alberto Cortés, qué maravilla Goyo, qué maravilla. Están descubriendo algo que no saben usar y están descubriendo que el movimiento existe y que el péndulo le da el equilibrio a la física. Grandes descubrimientos ahora. Es increíble lo que estamos viendo en el fútbol, de verdad. No destrocen más un deporte tan lindo. Busquen justicia, sí, pero aprendan a usar los elementos para buscar justicia. Ahora, esto parece la manipulación de pruebas. Ponen las pruebas para que se juzgue. El ser humano camina en tiempo real, como la vida va en tiempo real. La cámara lenta, y lo hemos explicado N veces, es un adorno visual, no es un elemento de juicio. Pero bueno, todo se busca así y se juzga así. Bueno, háganlo. Terminen por destrozar lo poco que queda de original de un deporte que fue enormemente grande. Pero no voy solo a eso, me toca ahora acelerar porque me dicen que el tiempo se me agota. Miguel Herrera, en un partido que empieza ganando, termina empatado, un gol de cierre con Renato Ibarra, un gol que había sido todo un acontecimiento dentro de las cosas que pasaron lindas por el pibe López, que entró y al minuto entró, la primera que tocó la mandó a guardar, complicidad del arquero Rey, ya lo hemos dicho, pero remó Pachuca, y al final, que se ha montado ya en el partido, Ibarra, que había ingresado al partido también, entra y convierte el gol del empate después de que se haya desperdiciado una pena máxima. Una pena máxima que no entiendo por qué la cobró Roger. Si él no es el cobrador, y Aguilera es el cobrador, le preguntaron a Miguel por qué, y mire lo que dijo Miguelito.
Desafortunadamente, como se los digo, hay un pateador y de repente en la cancha ellos deciden quién o qué. Hoy se establecen reglas y el que rompa las reglas se va de la cancha, porque no es necesario estar dejando a alguien que patee. Roger está haciendo extraordinariamente su trabajo y no porque meta un penal me va a demostrar algo, o le va a demostrar a la gente. Creo que sin duda alguna es el mejor jugador que tenemos en este momento. Y aunque haya fallado el penal, no pasa nada, pero si establecemos que hay un pateador, es un pateador. Y mientras están en la cancha Emma o Quintero o Castillo, son los que van a patear. Y si no están ellos, seguirá Ibargüen. Y si no está Ibargüen, entonces sí vemos quién patea, ¿no?
¿Está claro? Le queda clarísima a todos, ¿no? Que fue una desobediencia y que el que vuelva a meter la mano así y la pata peor, se va de la cancha. Y yo no sé si ese se va de la cancha tenga implicaciones posteriores a se va no solamente de la cancha. Y tiene razón Miguel. Al técnico está ahí para que mande, para que se le haga caso. Lo hacen ver como un pintado en la pared. Si tienen un trabajo establecido y un plan de juego y los jugadores, por cuenta de su verborragia unos y de sus emociones otros y ganas de lucirse, y lo acaba de explicar Miguel, ya no tengo que agregarle yo nada. No tienen nada que demostrar por meter un penalti o no. Hagan caso. El que manda es el técnico, el responsable es el técnico. A la hora, la verdad, a él le tocó como anoche salir a dar la cara. Empate de América. Y empate feo de América, porque pudo haber ganado el partido teniendo uno más durante mucho tiempo en el compromiso. O sea, no lo ganó porque está parchado, sí. Porque no tiene la nómina completa, sí. Porque desperdició un penalti, también. Por eso está molesto. ¿Pero qué hacemos? No es que los jugadores, en la anarquía de su y su belleza, su veleidosa manera de ser, toman decisiones en el campo. Bueno, ahora den la cara. Y don Roger a dar la cara por cobrar lo que no tiene que cobrar. Juega bien, ¿para qué tiene que ir a cobrar lo que no tiene que cobrar? Deje que otro lo haga. Lucirse, cuando se adorna demasiado, termina por pasar eso que pasó. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Está dando vueltas una imagen de Neymar quizá quitándose la careta esa del Anonymous que vimos en una película. ¿Cómo se llama? V de Vendetta, exactamente, será la película. Y que dice que anuncia su nuevo fichaje. Yo honestamente he visto el anuncio, pero no sé el nuevo fichaje. Me imagino que es el Barça. Y me imagino que lo del Barça está trabajando alrededor de Neymar, porque pareciera que sin velarse mucho, a pesar del anuncio, Neymar manda el mensaje que donde quiere jugar es en el Barça. No es muy claro, es más subliminal que real. Pero creo, y tiene razón el jugador, él se debe sentir mejor con sus ex compañeros en un equipo que jugó muy bien al fútbol con él, que logró la Champions con él. Era cuando estaba el triplete aquel de Messi, Neymar y Suárez, la MSN, que funcionó también y que tanto espectáculo dio en el fútbol. Porque eso hay que reconocerlo. El Barça ha tenido pasajes de fútbol espectaculares, y uno de esos pasajes, posterior a la era Guardiola, fue ese en donde el tridente ofensivo generó todas las emociones posibles y generó objetivos, perdón, alcanzó objetivos, alcanzó títulos, y eso es lo más importante. Ahora, Neymar después entra en su estado emocional de vedetismo, y el estado emocional de vedetismo lo sacó de concentración. De la mano de su papacito, se convirtió o quiso convertirse en una figura más grande de la que era. Es una figura grande, eso no se le puede quitar. Neymar nadie le va a quitar ni sus condiciones ni su grandeza que logró en la cancha de fútbol. Pero ojo, Lleva 2 años sin condiciones y sin grandeza. Se fue del Barça porque, entiendo, a pesar de la gran amistad que lo unía a Messi y a Suárez, y fundamentalmente a Messi, él sentía que iba a ser y sería el segundo de Messi. No quería ser un segundón. Se fue a buscar futuro y grandeza a un equipo que pagó un tarrado de dinero, que generó una inflación global del fútbol, porque esa inflación del fútbol es culpa de esa negociación y culpa más de Neymar, buscando lo que no alcanzó. Y entonces ahí todos nos preguntamos, ¿por qué no pudo lograrlo? Si condiciones tiene. Las condiciones las tiene, pero el jugador debe ayudarse cuando tiene condiciones para alcanzar objetivos. Y Neymar sí se distrae mucho. Creo yo que se distrae mucho. Hay dos cosas que son evidentes, siempre lo del cumpleaños de su hermana Rafaela y la coyuntura de las lesiones con el Carnaval de Río. Esos son hechos evidentes, evidentes. Ahí no estamos inventando nada. No pasa como con otros jugadores en donde el ideario popular termina por inventar novelas y cuentos, que de pronto son reales. Yo no digo que no, porque tampoco puedo meter la mano al fuego por lo que no. Pero no son tan probables, hablo de pruebas, no de probabilidad, sino de probabilidad, no, sino de pruebas, realidades como las que pasan con Neymar. Neymar se va y encontró que quiso huir de Messi y encontró a Mbappé. Entonces no fue él, ya no fue el segundo de Messi, sino el segundo de Mbappé. ¿Por qué? Porque él se dejó comer el mandado. Porque en lugar de ponerse a jugar, en lugar de demostrar en la cancha, empezó teniendo conflictos con sus compañeros. Léase Cavani. No tuvo tal vez conflictos con Mbappé, pero Mbappé concentradito y con su foco claro, fue ganando metros, metros, metros y fue tomando ventaja sobre Neymar, que se distraía en reyertas, se distraía en ausencias y termina por pasarle factura también en la distracción. Un problemita que arrastra parece que es el del quinto metatarsiano, o parece no, es el del quinto metatarsiano, que no sé si estuvo mal tratado desde la parte médica. Yo creo que más bien viene por ahí. Yo no creo que ningún ser humano quiera lesionarse, ni ningún ser humano haga todo para romperse, ¿no? Ahí no podemos culpar al jugador. Yo soy de los que no creo en esa teoría. Es decir, el jugador se puede romper por otras circunstancias diferentes. Por indisciplina sí, pero no de esa manera como se está queriendo hacer ver a Neymar. Lo cierto es que Neymar no fue feliz, a pesar de la cantidad de dinero, no fue feliz en París. Y empezó a buscar salida y a mandar mensajes y a hacer paseos para volver al Barça. Y esta novela se acrecentó en el verano. Llevamos 3 meses hablando de Neymar. Por eso le digo, parece una novela escrita por Delia Fiallo, la famosa escritora de las novelas que se hacen y se producen en territorio mexicano y que terminan por ser éxitos por la trama que ella escribe y por la forma como se van ensamblando las piezas para tener cautiva a la gente. Y eso es la novela o el culebrón, como se le llama en España, de Neymar. A esta altura parece que hay una oferta de 170 millones de euros del Barcelona, que fue el último acuerdo de ayer, pero pagaderos a plazos, que 40 millones ahora y el resto en 2 pagos, no sé si anuales. El emir quiere su plata, eso sí ya se lo hemos adelantado aquí, porque por múltiples vueltas que le damos a nuestras fuentes, llegamos a esa conclusión. El que manda no es Al-Khelaifi. Al-Khelaifi es un mediador, es un gerenciador, es un tipo muy importante en el que el emir tiene toda la confianza del mundo. Pero la decisión la toma el emir Al-Thani. Él es el que, y él está molestísimo porque él siente que le faltan al respeto. Entonces, a él, como la plata no le hace falta y como no quiere nada, dice, si lo quiero llevar, quiero es mi plata. Quiero mi plata. No me ofrezcan nada. Sin embargo, parece ser que Al-Khelaifi lo quiere convencer. Pero, desde adentro del Barça, hay voces que gritan, no, que Neymar ya no venga. Como las gritan desde Madrid. Nadie quiere a Neymar. Si usted mira las encuestas de los aficionados, ni los aficionados del Madrid, ni los aficionados del Barça quieren a Neymar. ¿Quién carrizos quiere a Neymar? Escuchemos un exdirigente del Barça, el señor Toni Freixas, ¿qué opina del tema?
Y si sumamos, que solo hay que hacer eso, y restamos, vemos que el Barça, si hace esta operación, pues este verano habrá invertido cerca de 400 millones de euros, algo que no es esporádico de este año, sino que viene siendo más o menos una nota habitual en los últimos 5 años aproximadamente. Yo cada verano me quedo sorprendido y pienso, bueno, pues este verano hemos hecho gran esfuerzo, pero el verano que viene será distinto. Y no, es que veo que la espiral va increciendo. Y ya lo que estoy viendo este verano, que si no lo veo no me lo creo. Ya sé que se ha viajado 2 veces allí y parece que la intención es esa, pero es que no me lo acabo de creer. Es que hemos fichado a Griezmann por 120 millones de euros y hemos tenido que acometer esta operación mediante un endeudamiento y mediante
con crédito e hipoteca, crédito e hipoteca.
No, y decía, estoy hablando de la cuestión económica, pero de la cuestión deportiva que también quiero hablar. El otro día asistimos en el campo a un auténtico espectáculo de un equipo en el que no estaba ni Messi, ni Suárez, ni Dembélé. Los culés, los que nos gusta el Barça de siempre, con jugadores que nacen de la cantera, Carles Pérez, que yo no digo que el Barça deba fundar su proyecto de esta temporada en Carles Pérez, pero realmente es gratificante ver cómo puede salir un jugador de la cantera y juega con este rendimiento, ya no digamos el debut de un jugador de 16 años como Ansu Fati, ¿no? Y todo esto ahora tiene que llegar un jugador como Neymar, que tiene que incorporarse a un proyecto donde ya hay jugadores en esa posición como Dembélé, como Griezmann, como Suárez, como Neymar. Es que no lo entiendo. Realmente es que estoy estupefacto. O sea, al final, si me vas a preguntar, ¿tú lo ves hecho? No, yo lo que veo es que no entiendo nada. Y espero que sea mentira.
Tiene muchas razones el personaje de expresarse de esa forma, porque lo ven así. Quiere que les cuente rapidito, me están regañando que me haga la pausa. Quiere que les cuente lo que me contaba esta mañana Manu Sáenz del diario AS. En el Madrid, Zidane dijo, le dijo a Florentino hace una semana, no insista por Neymar, prefiero quedarme con Gareth Bale y con James Rodríguez. Calcule, para que Zidane prefiera a James y a Gareth Bale y no quiera a Neymar. Algo mal anda con Neymar, pero el que lo compre, bueno, que lo disfrute, si puede. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Tema James Rodríguez. Venía jugando muy bien en el pasado partido del Real Madrid el día sábado contra el Valladolid, cuando en el minuto 57 hacen la seña de la entrada de Vinicius y se ve en el cartel el número 16 de la salida de James Rodríguez. A mí en lo particular me llamó la atención porque ha jugado un muy buen primer tiempo y hasta ese momento por él pasaba el fútbol del Madrid, compartido con un Isco que no daba mucho la medida, pero digo, los dos estaban llevando el equipo hacia adelante. No convertían, pero estaban teniendo un buen partido. Se va James Rodríguez, al rato se va Isco, el equipo pierde el medio campo. Creía yo, en ese momento lo escribía, se equivocaba Zidane en las decisiones. Al final del partido Zidane explica. Estaba tocado. Nos hicimos una seña, me indicó que estaba tocado, preferimos no arriesgar, sacamos al jugador. Ok, entendimos. Hay que cuidar al jugador en esos casos. El día lunes se produce un comunicado en donde el jugador tiene un problema en el sóleo. Así dicen, un problema en el sóleo de la pierna derecha. Sonaron las alarmas que 3 semanas. Y que obviamente se perdía el partido contra Villarreal este fin de semana y que no estaría en la convocatoria de su selección, la selección colombiana de fútbol. Es lógico, si está tocado no puede ir ni a lo uno ni a lo otro, se vería muy mal. Y de ahí empiezan a llover los comentarios de todos los que creen saber más que todo el mundo. Inclusive de los que no ven al jugador hace mucho rato. Porque James tiene una particularidad, es el jugador, o uno de los jugadores, no quiero decir es el único, porque no es el único, pero es uno de esos jugadores polarizantes en la opinión, que genera tanto afecto como bronca. Y la bronca, o sea que tiene tantos seguidores como odiadores, o como se le dice en el lenguaje de las redes sociales, los haters. Los que odian, los enemigos. Y tiene unos enemigos muy puntuales en los medios de comunicación. Y esos enemigos muy puntuales en los medios de comunicación, que vaya uno a saber por qué se los ganó, porque uno no se pone a investigar cosas que son como tan cosméticas, empiezan con el bombardeo de especulaciones. Se rompió el solio. Hay ruptura de solio, 3 semanas afuera y hay la carrera y entonces opina uno y se coge el teléfono y se llama al otro y el otro y así se hace una cadena de especulemos alrededor de la lesión de James. Bueno, ayer vi que lo destrozaron públicamente. Inclusive salió un médico que hoy en día se dedica, y estoy leyéndolo literalmente porque no me gusta decir cosas que no me consten. Actualmente el doctor Cruz, se llama Héctor Fabio Cruz, fue médico de la Selección Colombia hasta que llegó Pekerman. Después en la era Pekerman ya no volvió a ser médico de la Selección Colombia, no sé por qué razones. Pero busco su currículum que hace actualmente el doctor Cruz, porque ayer le dijo a James que estaba mal de la cabeza. Dije, ah caray, ¿será que el doctor Cruz ahora es neurólogo o se especializa ahora en psicología, psiquiatría y demás hierbas aromáticas en ese tema? Entonces me pongo a investigar sobre el doctor Cruz porque yo lo conocí corriendo en las canchas de fútbol a la hora que se lesionaban los jugadores, como es normal, del médico deportólogo. Pero leo que actualmente el doctor Cruz se encuentra dando consulta en la clínica Método NEC, donde se especializa en tratamiento para la pérdida de peso en 10 días para reducir la celulitis y la grasa localizada. Así dice su currículum. Usted vaya, usted póngalo en internet, googlee, como se dice ahora en un término aceptado por la Real Academia, y encuentra en el currículum del doctor, dice Top Doctors, doctor Héctor Fabio Cruz Rivera. Ah, bueno. Pero entonces el doctor Cruz debe tener muy buenos contactos con los medios, lo llaman porque como fue algún momento técnico de la selección, entonces él se despachó. Él, entre las cosas que dice veladamente, es que la monogamia no permite que uno se desgarre y que la poligamia sí. Así, sí, entre otras cosas, porque dice que James se la pasa de fiesta en fiesta y de novia en novia. Entonces, a ver, el baile y la monogamia, caminar y la monogamia no permiten que se lesione nadie. Por ahí entiendo, quiero ver las cosas. Pero el doctor Cruz se le olvida que Lionel Messi también estuvo en lo mismo, pero que se fue con su mujer de vacaciones. Pero a Messi no le dicen nada, no lo vi hablando de Messi, que no ha vuelto tampoco, ¿no? Y que fue en el solio también. Bueno, pero no dice nada. Y que Isco hoy aparece lesionado en el muslo, pero el doctor Cruz de eso no opina. Ah, pero es que es fácil hablar de James. Claro, como a James lo tenemos aquí, como a James hay que pegarle, y el deporte nacional de algunos es pegarle a James. Entonces, uno se gradúa de neurólogo, el otro se gradúa de psiquiatra y el otro de psicólogo. Y uno que se especializa hoy en celulitis habla de la cabeza de James. Entonces, ¿para dónde vamos? Y hoy consultamos con España. ¿Quién está cerca de los periodistas, cerca de la fuente y al que le creo? Se llama Edu Aguirre, el chico que trabaja para El Chiringuito. ¿Por qué le creo? Porque es el único que lo he visto, que entrevistaba a Cristiano Ronaldo y a James Rodríguez. James le da notas a él. James habla con él. Y habla la familia, y hablan los cercanos, y habla el entorno. Además, el chico cubre la intimidad del Real Madrid. Entonces, publica hoy. Es más, lo reproducen los medios españoles todos. Lo de James es solo un edema que va a durar 6 días. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya íbamos en la cabeza de James, en la neurología de James, en la psiquiatría de James, en la novia de James. En que las fiestas, que por qué se iba a Medellín y no trabajaba. A ver, porque las vacaciones no son para eso. Para bajar las cargas, sí hay tiempo. Yo entiendo lo que es el trabajo. Conozco lo que es el trabajo. Sé lo que es una pretemporada. Conozco perfectamente. A mí no meten los dedos a la boca metiéndome términos de que tiene que trabajar lo que no es la realidad. Yo sé lo que se tiene que trabajar. Ahora, no sé si lo está haciendo. Hasta ya no puedo meter las manos al fuego. Yo no puedo tampoco decir que lo de James es absolutamente perfecto. No, no me lo tomen a ese extremo. Solamente estoy poniéndolo en la perspectiva real cuando después de que lo destrozan de mil maneras, hoy salen con la realidad. Tiene solo un edema. Y eso se demora 6 días y se va a tomar el reposo. Y él llamó al el técnico de la selección colombiana, al señor Carlos Queiroz, que ayer entregó la convocatoria, y mandó unos mensajes muy directos. Y eso sí, y me parece perfecto. Estoy de acuerdo con Carlos Queiroz. Me parece perfecto. El que no tenga actividad, que no juegue en la selección. Así debería ser. Y así tiene que ser. Si no es titular, no puede ser titular en la Selección Colombia. Y es el mensaje que manda el técnico, y ahí son sus maneras. ¿Cómo va a reemplazar a un 10? Le dijeron ayer en la conferencia de prensa, no tiene un 10 ni en James, no tiene un 10 en Quintero, no tiene un 10 en Cardona. Dijo, no, pero tengo 6 números, 11 que me pueden cambiar un poco, armador, por velocidad, vértigo y profundidad. El técnico tiene soluciones porque para eso le pagan. Pero ya, James, déjenlo tranquilo. No le rompan más lo que lo tienen que romper. Le rompieron hasta el sóleo y ahora le quieren romper la cabeza. Es así y punto.
No callamos la verdad. Nada nos detiene. Es así y punto. Y punto.
Anoche empató Tigres con Atlas. Y digo empató Tigres porque Atlas empezó ganando con el gol de Barceló. Pero la noticia no pasa por ahí. Pasa por un Tigres que sí debió ganar y no ganó. Pasa porque no expulsaron a Gignac, que le permiten todo. Los árbitros le tienen pánico al francés. No sé si es pánico, respeto, miedo, qué sé yo. Pero al final el Tuca fue a conferencia de prensa y como había un colega que estaba en vivo, dijo, aquí no hablo yo en vivo. ¿De cuándo acá el Tuca tiene reglamento especial? ¿Qué decía el Tuca? Escuchemos el incidente porque fue casi hilarante.
Usted está en vivo. Entonces no hay entrevista. Porque luego digo ciertas cosas y dice que soy majadero, que soy pelado y todo esto. Entonces usted, la verdad. ¿Están de acuerdo?
Bueno, están dando explicaciones. Nada, no pasó nada, se paró el Tuca y se fue. Así, de fácil. El Tuca exigiéndole a la prensa que no esté en vivo. A ver, Tuca, gran respeto como director técnico, usted es un tipo muy querido y muy simpático, que he podido compartir con usted pocas, pero las pocas veces que he compartido la he pasado bomba, como dicen todos, muy bien. Pero no nos ponga normas para poder hablarnos. Y hay un reglamento de la federación que dice que usted tiene que presentarse y hablar al final. No dice que tiene que ser diferido o grabado. Tiene que presentarse y hablar. Si está en vivo, no habla. ¿De cuándo acá el Tuca tiene reglamento propio? Ah, bueno, si lo tiene, le voy a sugerir cordialmente al señor Enrique Bonilla que por favor no lo publique. El nuevo reglamento de cómo debemos a algunos técnicos, o al Tuca en particular, poder tenerlo en una conferencia de prensa. Uy, qué miedo, si todas las hemos pasado aquí en vivo y no se ha dado cuenta. Ahora se pellizcó tarde de Tuca, y aunque se pellizque, tiene que hablar. Es su obligación. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.